Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 17 al 25, nos dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, «Iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano». Y Jehová respondió a David, «Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano». Y vino David a Baal-Perazim, y allí los venció David, y dijo, «Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa». Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perazim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín, y consultando David a Jehová, él le respondió, «No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas un ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti para herir el campamento de los filisteos». Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Jezer. Estuvimos viendo de qué manera David finalmente ha sido reconocido como rey de Israel. Ahora todas las tribus, las 12, han aceptado su posición y han reconocido su autoridad. Pero esto no supone un tiempo de tranquilidad, de paz y de comodidad. No. Es ahora precisamente cuando tiene que actuar de acuerdo a su posición como rey de Israel y consolidar el reino. Ahora empieza otra guerra. Hay enemigos que quieren derrocarlo y hay mucho trabajo que hacer para consolidar el reino. No olvides, por tanto, viendo esta similitud entre David y tu propia vida, no olvides que esto es lo que también le ocurre a cualquier cristiano en sus situaciones normales de la vida. Es cuando Dios le llama a la salvación y le da una posición de honor como hijo suyo, es entonces cuando empieza realmente a tener que actuar tomando decisiones, muchas de ellas en contra de sus intereses, otras las tiene que hacer para honrar a Cristo. Debe recordar que va a ser objeto de Satanás, va a ser el objetivo prioritario de Satanás porque es hijo de Dios y por lo tanto va a mirar Satanás todos los medios para zarandearle. Vas a tener que luchar contra los deseos de tu corazón, que se van a ampliar porque vas a ver la ley de Dios y el deseo de tu corazón y vas a ver que son incompatibles, por lo tanto la guerra va a ser atroz. Y todo esto te va a provocar una guerra continua que solamente finalizará cuando te mueras, no antes. Así que de eso debes ser consciente, del mundo en el que vives y de la posición en la que Dios te ha puesto por ser su hijo. Así que hoy vamos a ver 4 puntos que se derivan de nuestro texto. El primero, no olvides que eres un cristiano. El segundo, no olvides que el enemigo te conoce. El tercero, no olvides que el Señor te guía. Y el cuarto, no olvides que debes cumplir con tu deber. Así que vamos a ver el primer lugar. No olvides que eres un cristiano. Ya hemos visto a David que los principales enemigos los ha tenido justo dentro de su propia gente, dentro de su propio país. Saúl, el rey, su suegro también, es quien más le ha perseguido con la intención de matarle. Continuamente ha estado en persecución mientras que Saúl ha estado con vida. Después de que Saúl muere, se levanta Abner, general del ejército de Saúl, y no reconoce a David como rey, sino que en lugar de poner a David como rey, que es lo que legítimamente todos estaban esperando, pone a otro hijo perdido de Saúl y le nombra rey. 11 de las 12 tribus apoyan esta rebelión de Abner. Por lo tanto, David se tiene que enfrentar a enemigos internos continuamente. Así que, en su camino hasta llegar al trono prometido, las situaciones le causaron enormes conflictos, enormes conflictos. Es eso también lo que ocurrió con el Señor cuando estuvo en este mundo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, Y esto es lo que pasará con todos aquellos que son verdaderos creyentes en el entorno donde se mueven. Dice el Señor en Mateo 10:34, el texto que acabamos de leer, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí». Este texto nos presenta una paradoja, una paradoja. Nos deja sorprendidos, sobre todo en la época en la que nos ha tocado vivir, que todo es amor, todos tan cariñosos que somos, tanto que nos amamos. Las iglesias se aman tanto entre ellas y a todo el mundo, que no tienen ningún problema en decir que Cristo murió por todo el mundo, y que al final de cuentas, como dice la Iglesia de Roma, Dios salvará a todos. ¿Por qué es tan bueno? Bueno, esto contradice toda la enseñanza de la Escritura. Pero este texto nos deja sorprendidos, porque ¿no es Cristo el príncipe de paz? ¿Y cómo es que aquí dice que viene para traer la guerra? ¿No es Cristo quien bendice a quienes hacen la paz? ¿No nos enseña, bienaventurados los pacificadores? Pero este texto parece decir exactamente lo contrario. ¿Cómo puede él mismo decir que no ha venido para traer la paz, sino discordia? ¿Cómo es posible que el Señor haga esta afirmación tan rotunda que a los evangélicos sensibleros de nuestros días, textos como este lo quitan rápidamente de su Biblia porque no quieren ni verlo? Debemos recordar que el propósito que está usando el Señor aquí es poner el énfasis en un aspecto de la verdad en vez de hacer una afirmación que sea universal. Aquí vamos a ver un aspecto de la verdad. El propósito es hacernos pensar. ¿En qué sentido Cristo ha venido a traer la guerra? ¿En qué sentido? Si reflexionamos sobre lo que está diciendo, veremos que hay un sentido en que la venida de Cristo al mundo no solamente trajo confusión, sino que tuvo el propósito de producirla. Tuvo el propósito de producirla. Vivimos en un mundo de maldad. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando llega la luz? ¿Qué ocurre cuando llega la luz? El apóstol Juan dice que la luz vino al mundo, ¿y qué ocurrió? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Viene la luz y los hombres aman más aún las tinieblas. Este es el contraste que aquí se quiere identificar. Esto es lo que vemos en nuestro mundo alrededor. Imagínate que tienes la suerte de que te contrata alguna empresa pública en algún ministerio, donde, según la normativa que tienes para trabajar en ese ministerio, solamente hay 10 minutos para desayunar. Pero la gente que está en ese ministerio tarda 2 horas. Y cuando tú llegues y digas, no, yo solamente voy a estar 10 minutos, porque es lo que dice la normativa y es lo correcto, ¿cuánto crees que vas a durar? Te van a comer vivo, porque lo que tú haces bien va a poner en evidencia todo lo que ellos hacen que está mal. Por lo tanto, van a acabar contigo a la hora del desayuno. No vas a durar mucho más. Desde el momento en el que el Señor te ha llamado a la salvación y entras en su reino, tienes a todo el reino de las tinieblas en tu contra. Realmente estás solo. Y tienes que luchar. Pero estás solo. La entrada de Cristo en este mundo lo divide. La entrada de Cristo en este mundo lo parte en dos. La entrada de Cristo y del Evangelio en este mundo pone a una persona en contra de la otra. Esto es lo que hace el Evangelio. La fe no solamente crea división entre una raza y otra. Ya tenemos aquí la historia de los musulmanes con las invasiones. No. Pone división entre un pueblo y otro. Pone división entre una iglesia y otra. Pone división entre una familia y otra. Y pone división dentro de la familia, que es la más dolorosa de todas las divisiones. Casi todos nosotros tenemos en nuestra familia inconversos. ¿Cuál es la relación de confianza que podemos tener con ellos? ¿Cómo son nuestras conversaciones cuando estamos con ellos? Porque ya sabemos perfectamente que no podemos hablar del Evangelio. Ya les hablamos. Y se cerraron cada vez más, así que cada vez que nos reunimos con ellos, ¡qué buen día hace hoy!, ¿verdad? Hoy sí, pues la tarde va a ser mejor, que es de lo que se habla cuando no tenemos otra cosa de hablar. ¡Qué buen tiempo hace! No podemos compartir nada de lo que verdaderamente nos importa. La familia está dividida precisamente por la fe, precisamente. Los que podrían ser amigos nuestros están alejados por la fe. El tiempo que podríamos dedicarles a ellos y tener actividades con amigos está completamente anulado por causa de la fe. Así que no tenemos tantos amigos como podríamos tener porque no comparten nuestras convicciones más profundas. No podemos estar con ellos. Como servimos a un reino celestial, esto provoca de forma natural un alejamiento de todo aquello que le es contrario a ese reino. Aún entre los que se llaman cristianos, no podemos tener una íntima amistad por causa de que su concepto de Dios y de adoración está completamente pervertido. Hoy nos encontramos en muchas iglesias que se ponen a adorar. Saltan, brincan, gritan, chillan, se retuercen por el suelo, hacen malabares. Cuando vamos a la Escritura a estudiar lo que Dios enseña, la palabra adorar significa postrarse, arrodillarse reverentemente. Así que, ¿cómo es posible que digan que van a adorar cuando el hecho de adoración es exactamente el que pulverizan? ¿Y cómo nos podemos poner, cómo nos podemos unir a ellos en la adoración si adoran de una manera completamente contraria a lo que Dios enseña en su palabra? ¿De qué manera podríamos adorar con alguien así? Así que vemos cómo muchas de las iglesias de nuestros días siguen la corriente de este mundo, andan según el deseo de su corazón, porque claro, aquí no le gusta saltar, brincar y hacer ejercicio y bajar en la sesión de culto medio kilo. Aceptan la moda religiosa del momento, y esto nos aleja aún más de todos ellos porque vemos su enorme incoherencia y la absoluta falsedad de sus convicciones. En este texto se menciona a 5 miembros de la familia que viven bajo un mismo techo: el padre, la madre, la hija, el hijo, casado y su mujer. Y aquí se producen conflictos. Conflictos no derivados del pecado del hombre. A lo que el Señor hace mención es a que se producen conflictos por causa de la fe. Por causa de la fe. Mis convicciones. ¿Cuántos de vosotros tenéis familias que dicen que son cristianas y no podéis hablar del Evangelio con ellos? Porque tienen una noción tan errada del Evangelio que no hay forma de que puedan pensar lógicamente en las Escrituras. Piensan según la moda de la época que nos ha tocado vivir. Pero si vivieran hace 100 años, pensarían de otra manera. En cambio, si nosotros hubiéramos vivido hace 100 años, pensaríamos lo que ahora. Porque la verdad es verdad siempre. No cambia con el paso del tiempo. Se mantiene como verdad. Entonces, ¿qué verdad es esta? Que a lo largo y con el transcurso del tiempo, hoy hay una moda religiosa y todos se suman a la moda. Pasado mañana habrá otra moda religiosa, sin duda, y se sumarán a la otra moda religiosa. Entonces, ¿qué verdad es esta? Que dependiendo de la época en la que nos ha tocado vivir, hacemos una cosa u otra, suponiendo que adoramos a Dios cuando no estamos siguiendo lo que Dios en su palabra ha establecido. Tenemos ejemplos de conflictos en la familia por causa de la fe. El primero, Caín y Abel. El Señor le dice: me tenéis que ofrecer un sacrificio cruento. Abel cumple con las expectativas de Dios. Caín le lleva el fruto de la tierra. ¿Dónde está la sangre? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Dónde está la sangre en llevarle a Dios hortalizas? Pues ahí vemos la desobediencia. Y como Caín ve que Dios se agrada de Abel y no de él, a pesar de que ha desobedecido, tiene envidia de su hermano y lo mata. Así que vemos aquí un conflicto, en el principio, por causa de la fe. ¿Qué podemos decir de todos los que aparecen en las Escrituras? Encontramos en el libro primero de Reyes, capítulo 15, versículo 11, una situación que se da en medio también de una familia, un hijo y su madre. Asa, rey de Israel, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Estamos hablando del pueblo de Israel. Sodomitas, en el pueblo de Israel. Idolatría superlativa en el pueblo de Israel. Este hombre barrió todo esto del pueblo de Israel. También privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de Asera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Qué trajo esto en medio de la familia? Un hijo contra su madre. Pues la fe pulverizó la relación. su madre idólatra. Era de Israel, el pueblo elegido, cristianos, diríamos en nuestro día, pero si era contrario a la palabra de Dios, si era contrario al segundo mandamiento. Recordamos, por supuesto, la historia de Nabal, este hombre insensato, que estaba en continua oposición continuamente contra su esposa. Así que debemos recordar todas estas cosas, que hay conflictos por causa de la fe, a fin de no angustiarnos ni frustrarnos, porque debemos recordar que servir a Cristo conlleva el desprecio del mundo en el que vivimos, y especialmente de nuestros familiares, especialmente. Por todo esto ha pasado David. Ha tenido el desprecio de su suegro, que encima era el rey Saúl, ha tenido el desprecio de los suyos, ha sido vapuleado por los suyos, ha tenido que huir a territorio filisteo en dos ocasiones. Según la voluntad de Dios, los enemigos internos, ahora, en este momento, ya han terminado. Pero hay enemigos externos. Ahora que sirve a Dios como rey en medio de su pueblo, tiene que asumir las responsabilidades que como rey tiene. Y esto le lleva a una guerra continua para mantener sus fronteras. Para ello, tiene que buscar la dirección divina. Va a tomar decisiones, va a tomar posición de su cargo. Busca a Dios, busca a Dios. Este es un ejemplo que nos deja constantemente en la Escritura. Cuando hay cambios en nuestra vida, ¿ponemos esos cambios delante de Dios? David sabe que no puede seguir el deseo de su corazón, no debe pensar que puede actuar según su criterio. Aquí ocurre como en algunos asuntos de la bolsa, las victorias pasadas no aseguran victorias futuras. Asegúrate de que estás en Dios y de que Dios es tu guía y de que Dios va a dirigir tus caminos. Dios le ha dado capacidades, ahora las tiene que poner a trabajar. Dios te ha dado capacidades, ¿las estás poniendo a trabajar? Esto es importante que no lo perdamos de vista, porque aunque el Señor le va a asegurar la victoria, tiene que hacerlo de acuerdo a las directrices del Señor, no conforme a su criterio, sino cuál es la voluntad de Dios para dirigir mi camino. Y en base a eso, actúa. En segundo lugar, vamos a ver algo que a veces olvidamos. No olvides que el enemigo te conoce. Posiblemente muchos creyentes quieren ser ignorantes acerca de su verdadero enemigo, como viven en el país de Alicia y las Mil Maravillas. Pero el enemigo te conoce perfectamente. Conoce perfectamente tu corazón. Conoce perfectamente tus debilidades. Conoce tu talón de Aquiles. Y va a darte donde más te duele. No te quepa ninguna duda. Los filisteos conocen el histórico de Israel. Llevan durante toda la vida luchando contra Israel, desde su inicio. Han presentado batallas recientemente y contra Saúl. Y la han ganado. De hecho, Saúl murió en aquella batalla. Los filisteos es un pueblo muy religioso. Creen en sus dioses y creen que sus dioses le dan la victoria. Y están viendo que el Dios de Israel no les da victorias últimamente. Por lo tanto, poder contra poder, los dioses de los filisteos ganan. Saben que David ha sido proclamado rey. Los filisteos no son tantos. Resultó que las 11 tribus de Israel no sabían que David iba a ser rey. Pero los filisteos sí lo sabían. Y entonces preparan una batalla para someterle, pensando que el dios de Saúl era el dios de David. Pero el dios de Saúl era el mismo que el dios de los filisteos, Satanás. El asunto es que ahora David está en sintonía con Dios y está más que dispuesto a obedecer a Dios, está más que dispuesto a utilizar los medios de gracia, está más que dispuesto a seguir aquello que Dios le indique. Aquí encontramos una similitud con la llegada de Cristo a este mundo. Desde el anuncio que dan los magos de Oriente a Herodes, hay una persecución implacable para acabar con la vida del rey de los reyes. Por todos los medios, Herodes busca las tretas para acabar con este rey de los judíos que ha nacido y que le podía hacer sombra. No le gustaba nada. Y por eso desencadenó, a los 2 años del nacimiento de Cristo, aquella matanza increíble de los niños en todo aquel territorio. El reino de las tinieblas actuó de inmediato para acabar con Cristo. Pero ya sabemos que nada ni nadie pudo impedir que la voluntad soberana de Dios se cumpliera trayendo a los pecadores la salvación por medio de Cristo. Nada ni nadie lo pudo impedir, porque el Dios eterno es soberano y es quien determina los asuntos de los hombres. Después hemos visto, o podemos leer en las Escrituras, cómo la victoria de Cristo en la cruz demostró la destrucción del reino de las tinieblas, y esto es lo que también va a hacer aquí David en nuestra historia. David confiesa que depende de Dios para la victoria. David se acerca a Dios para obtener la victoria. David quiere saber la voluntad de Dios para saber, para conocer cómo dirigirse frente a los enemigos. Lo que sobresale también en el texto es que David consulta, porque David no está seguro si Dios le va a dar la victoria o no. Porque seas hijo de Dios, Dios no siempre te va a dar la victoria. Así que David consulta, quiere asegurarse, quiere prepararse, quiere equiparse y quiere saber qué puede pasar si Dios en su propósito eterno no le da la victoria. Pero mientras que David podía estar dudando respecto a la victoria frente a los filisteos, que no te quepa ninguna duda, que en los asuntos espirituales Dios siempre concede la victoria a su pueblo, siempre, siempre. Tenemos que poner a trabajar para ello nuestra dependencia de Dios. Tenemos que poner a trabajar para ello el aplicar el fruto del Espíritu a situaciones concretas. Se espera que haya una coherencia entre lo que somos como hijos de Dios respecto a lo que hacemos como hijos de Dios. Y ya sabemos todos lo que es el fruto del Espíritu. Amor, amor, amor. Esto es lo que dirían generalmente las iglesias. Lo que dice la Biblia es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, domínate a ti mismo, sé astuto como serpiente y sé sencillo como paloma. Tienes que planificar una estrategia y tienes que combatir al enemigo y lo tienes que hacer con las armas que te proporciona el estudio de las Escrituras y el Espíritu de Dios para saber cómo tienes que combatir al enemigo. Que no te gane el enemigo porque pierdes los papeles, porque te sales de tus casillas y porque actúas de una manera incoherente con lo que tú eres. Para ello debemos identificar al enemigo. Esto es dificilísimo en el mundo cristiano, porque como todo el mundo sabe, los cristianos no tienen enemigos. Como Cristo mató a los enemigos en la cruz, nosotros a vivir aquí tranquilamente. Esto no es lo que enseña la Escritura. La Escritura dice que tendremos enemigos hasta que nos vayamos. Debemos identificar al enemigo. Debemos aprender cuáles son sus estrategias. Debemos no ignorar sus maquinaciones. Y todo esto lo obtenemos cuando estudiamos las Escrituras. Ahí vemos cómo funciona el enemigo. Debemos estar atentos también, por otra parte, no solamente a cómo funciona Satanás y sus tretas, sino al deseo de nuestro corazón. ¿Cómo nos engaña nuestro corazón? Si tú haces algo que no debes hacer y lo sabes, cuando alguien te diga que eso está mal, es increíble la creatividad que tenemos para justificarnos. Pase lo que pase, traemos 27 millones de justificaciones que nos dejan indemnes de la acusación que recae sobre nosotros. Es increíble la creatividad que tenemos, eso sin ir a estudiar. Si estudiásemos, imaginaos, pero sin ir a estudiar de forma natural, sale de nosotros la justificación. Tenemos que luchar, por lo tanto, contra el deseo de nuestro corazón. Y también tenemos que luchar contra la moda de pensamiento de nuestra época. ¿Cuál es la moda de la época? Está el pensamiento único en la política, pero está el pensamiento único en la religión. ¿Cuál es la moda? ¿Y hacia dónde nos lleva? ¿Y esto es coherente con lo que la palabra de Dios enseña? Así que David identifica a su enemigo. Tiene el reino bajo su control. Y sigue haciendo lo que le corresponde de acuerdo al oficio que está ejerciendo sobre Israel como rey. Así vemos en el versículo 19 cómo consulta al Señor sobre lo que tiene que hacer. Y Dios le responde cómo tiene que atacar al enemigo. En esta primera batalla, los filisteos son vencidos. Pero los filisteos son guerreros. Y presentan una segunda batalla. Esto nos muestra que cuando Dios nos ha llamado, no tenemos un problema. Tenemos siete. Porque si fuéramos del mundo, no tendríamos ningún problema. Vamos andando por el camino ancho del mundo, vamos siguiendo las modas del mundo, vamos rindiéndonos a todos los placeres del mundo, a todos los objetivos del mundo y al pensamiento único. Y no tendremos ningún problema. Ahora, presenta una objeción. Di que eres de otro reino y entonces empieza a marcar tus distintivos como cristiano y verás si tienes problemas. Y esto es lo que aquí tenemos. David se enfrenta nuevamente a la segunda oleada, al segundo ataque por parte del ejército filisteo. No tenía suficiente con uno, vienen dos. Y no dando nada por sentado, David busca una vez más al Señor. Quiere recibir guía del Señor, quiere recibir dirección, lo cual nos muestra que no debemos dar nada por supuesto, que debemos consultar continuamente si lo que hacemos, las decisiones que tomamos, el camino que vamos a emprender, se corresponde a lo que Dios razonablemente espera de nosotros. Por ejemplo, si vamos a tener un nuevo trabajo, una nueva casa, una nueva iglesia, son decisiones que hay que tomar, hay que ser coherentes con la fe. Pero a todas estas decisiones que son importantes hay que sumarles las de cada día, las relaciones con nuestros padres, las relaciones con nuestros hijos, las relaciones con nuestros hermanos, ya sean de la fe o de la carne, las relaciones con nuestros amigos o compañeros de trabajo. Todo esto tiene que ser puesto bajo el escrutinio de las Escrituras. Porque yo soy hijo del Rey, no puedo actuar igual que si no lo fuera. Mi posición delante de Dios me lleva a que yo no puedo actuar igual que si Dios no fuera mi padre. Esto condiciona. ¿O pensáis vosotros que las hijas del rey actuarían igual que las nuestras? No, porque están en una situación completamente distinta. Su esfera de actuación es completamente distinta y, por lo tanto, se espera de ellas que hagan otras cosas completamente distintas al resto de los ciudadanos del país. Y nosotros, siendo hijos del rey, ¿qué es lo que se espera de nosotros? ¿Habría algo que esperar de nosotros por la cuestión y razón de que somos hijos de Dios? Si seguimos desde luego el deseo de nuestro corazón, no tendremos problema. Ahora no podremos vencer a ninguna de las batallas a las que nos presenta diariamente Satanás y nuestro corazón. Por ejemplo, si a nosotros aquí nos ponen hoy una imagen de la Virgen María, saldríamos corriendo despavoridos. Nadie se pondría de rodillas delante de la Virgen María. Ahora, querido hermano, tienes tu trabajo. Pero fíjate, si vas a trabajar el día del Señor, te doy 500 euros más. Eso sí que es una tentación. O sea que aparte de mi salario, 500 euros más por trabajar el día del Señor. Por 4 domingos, 2.000 euros más al mes. Es que lo necesito, pastor. Sí. Luego se lo cuentas a Dios. ¿Cuál es tu precio por la traición? El de Judas fueron 30 monedas de plata, el tuyo 2.000. Bueno, pero yo no me voy a vender por esto. Bueno, hoy ha ganado mi equipo favorito. Y entonces me voy a clamar en el día del Señor a mi equipo favorito. Eso no es pecado, ¿verdad? Porque hoy debería estar aclamando a Dios. Y resulta que hoy, domingo, día del Señor, estoy juntamente con todos los despampanantes seguidores de tal equipo, aclamando a mi equipo en el día del Señor. Eso no es pecado, ¿verdad? Estoy guardando el día del Señor, ¿verdad? Así que fijaos cómo, con qué se utiliza actúa Satanás. No nos va a poner una imagen de la Virgen María, porque evidentemente no la vamos a adorar. Pero sí que nos va a tentar con otras cosas a las cuales podemos justificar y argumentar para que no parezca que mi pecado sea pecado. No. Es pecado si idolatro a la Virgen. Ahora, si idolatro a mi equipo de fútbol, no. Si idolatro 2.000 euros al mes, no. Eso no. Pero la Virgen María sí. David está buscando la voluntad del Señor y vuelve a decirle. Consultó David a Jehová, versículo 19. Iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Ve. Ahora, llegamos al versículo 23, que es cuando se ha rearmado el ejército filisteo y vuelve a presentar batalla. Consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como la marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Aquí encontramos a David ejerciendo la fe. Es decir, ¿cuál es la fe que ejerce? Tiene que ser coherente con los hechos que ocurren a su alrededor. Tiene que ejercitar la paciencia y tiene que ejercitar la obediencia. Y esto no es nada fácil. Esto es un fruto del Espíritu. Así que, actuando con diligencia, el Señor bendijo esta obediencia de David. Así veremos en tercer lugar, no olvides que el Señor te guía cuando obedeces. No olvides que el Señor te guía cuando obedeces. Por ejemplo, lamentablemente tenemos a muchas personas que se han alejado de la iglesia. se han alejado completamente de los medios de gracia. Un día estuvieron en la iglesia, pero como en la iglesia hay muchos pecadores, pues se han ido. Claro, ellos no se pueden juntar con pecadores. ¿Tampoco han buscado otra iglesia? No, ¿para qué? Si en todas las iglesias pecan. ¡Qué descubrimiento! La verdad es que deberíamos ponerle una corona de laurel por semejante descubrimiento. No se han preocupado por buscar una iglesia sana, ni por someterse al mandato bíblico que nos enseña que tenemos que estar integrados en una iglesia. No. Entonces se han alejado de la iglesia y se han alejado de los medios de gracia. Pero dicen que creen en Dios. Sí. ¿Sabéis por qué? Porque hay cosas que les ocurren en la providencia que les son favorables. Tienen un accidente y dicen, ¡anda! Mira cómo me ha guardado el Señor. Que no me he matado pudiéndome haber matado. Y piensan que todo esto es porque ellos están bien con Dios y que el Señor les está guiando. Desde luego un engaño mayor no puede ser, porque no es que Dios les esté guiando, es que Dios les está advirtiendo. Les está advirtiendo. Y por medio de la providencia les pone en situaciones en las que parece que Él les guarda, pero no les está guardando, les está avisando. Pero esto les sirve a ellos para seguir en su decadencia absoluta. Por supuesto, no van a buscar una iglesia en la vida. Y, por supuesto, oran cuando se ven en una situación extrema una vez cada 228 años. Mientras tanto, no, ¿para qué? Pero ellos piensan que porque un día fueron a una iglesia y un día dijeron que creían y supuestamente creen en Dios, como los demonios que también creen, pues todo lo que ocurre en su vida es para protegerles. El Señor les sigue protegiendo, a pesar de que su vida es una desobediencia completa y un alejamiento absoluto. Esto no es lo que está haciendo David. Esto no es lo que está haciendo David. David es un guerrero. El Señor le dice, espera hasta que veas las ramas moverse, porque entonces es cuando tienes que actuar. David es un guerrero, necesita acción, necesita. Él tiene en su mente la estrategia, sabe cómo atacar al enemigo. Y el Señor le dice, no, al enemigo lo atacaste la primera vez desde una posición, ahora la segunda vez no vas a actuar de la misma manera que la primera vez. Vas a someterte a lo que yo te digo, porque estás buscando mi voluntad. Así que en esta segunda ocasión la estrategia cambia. Y David, que es un guerrero, tiene que someterse humildemente en obediencia a Dios y esperar su tiempo. Tiene que someterse en obediencia a Dios. La lección que aquí aprendemos es que a medida que crecemos en la gracia y progresamos en el temor de Dios, el Señor requiere que apliquemos ese conocimiento a cuestiones prácticas y cotidianas de nuestra vida. ¿Tú has aprendido hoy algo? ¿Qué se espera que hagas con lo que hoy has aprendido? ¿Qué se espera que hagas? Si estas cosas hacéis, o si estas cosas sabéis, bienaventurados seréis si las hiciereis. Eso es lo que Dios dice. Seréis bienaventurados si aquello que estáis aprendiendo lo aplicáis. Esta espera que tuvo que llevar a cabo David no implicaba que se debía quedar quieto descansando plácidamente a ver hasta cuándo. No, no, no. Significaba que debería estar atento. Debería estar con sus cinco sentidos atentos, porque en el momento en el que las ramas se moviesen, había que actuar. Por lo tanto, no era tiempo para quedarse descansando, tumbado, cómodo, plácidamente, durmiendo a sus anchas, sino que debía estar atento para el momento en el que se iniciase la batalla. Y esto es una llamada de atención a nosotros. Muchos cristianos consideran que lo único que tienen que hacer es convertirse. Y cuando se han convertido, ya no tienen que hacer nada más en la vida, porque el Señor les guiará en todo. Nuevamente tenemos que decir que están errados por completo. El Señor te guía de acuerdo a su palabra y tienes que estudiar, tienes que profundizar, tienes que esforzarte, tienes que desarrollar tus capacidades, tienes que inquirir en la palabra de Dios, tienes que escudriñarla. Por lo tanto, de estarse quietos parece que hay poco. Hay que actuar. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto. No olvides que debes cumplir con tu deber. Para que Dios te guíe y te bendiga y cumpla su propósito, tú tienes que cumplir con tu deber. Cuando el Señor nos ha dado a conocer su voluntad, se requiere que actuemos. Cuando el Señor nos ha dado a conocer su voluntad, se requiere que actuemos. Cada día del Señor somos expuestos a su palabra. Cada día del Señor aprendemos cosas nuevas. Cada día del Señor vienen nuevos conocimientos a nuestra mente y a nuestro corazón y a nuestra conciencia. Si prestamos atención, veremos que hay implicaciones para nuestra vida. Si prestamos atención. Si meditamos luego en todo lo que hemos escuchado, veremos que hay áreas de nuestra vida donde tenemos que ir posicionando el mensaje del Evangelio. Dios nos ha dado a conocer su voluntad, por lo cual requiere que actuemos en consecuencia. Eso es lo que requiere. Hay un tiempo para quedarnos quietos y hay un tiempo para actuar. Cuando los israelitas salieron del Mar Rojo, perdón, cuando salieron de Egipto, fueron perseguidos por los soldados egipcios. Tenían a sus dos lados cordilleras. No podían huir por ninguna de ellas. Detrás tenían al ejército egipcio y delante el Mar Rojo. ¿Qué les dijo el Señor? Estaos quietos y esperad. Nosotros hubiéramos tenido la templanza de, bueno, nos van a acribillar, pero nos estamos quietos. Ellos tuvieron la suficiente fe para decir, si el Señor ha dicho, estáos quietos y esperad, vamos a estar quietos y esperad. Ahora el Mar Rojo se abre y el Señor les dice, ¡adelante! Pues entonces hay que ir adelante. El asunto es, ¿cuántas veces tenemos que ponernos de rodillas delante del Señor para poder discernir cuándo hay que esperar y cuándo hay que actuar? ¿Cuándo hay que esperar y cuándo hay que actuar? Es burlarse de Dios cuando alguien le pide luz. Señor, no sé por qué camino tengo que seguir. Señor, no sé cuál es la dirección que tengo que tomar. Y entonces Dios, por medio de su palabra o por medio de la providencia, muestra el camino y entonces se niega todo lo que Dios está mostrando y se actúa de forma completamente contraria. O no se hace nada. Eso es burlarse de Dios. Escucha atentamente cómo Dios se mueve por su espíritu para darte a conocer su voluntad que está en las Escrituras. Si estudia las Escrituras y las escudriñas, verás cómo Dios te habla. Para situaciones concretas, verás cómo Dios te guía. ¿Cuánto debemos orar a Dios para que nos haga sensibles a su palabra? ¿Cuánto debemos orar a Dios para que podamos discernir cuándo hemos de actuar y cuándo debemos quedarnos quietos después de haber hecho lo que teníamos que hacer? Después de haber hecho lo que teníamos que hacer, a veces hay que esperar. ¿Cuánto debemos orar a Dios para que nos ayude a identificar al enemigo y que no nos engañe con sus tretas? ¿Cuánto debemos orar a Dios? ¿Cuánto debemos orar para que nos dé discernimiento y que podamos afrontar los problemas? ¿Y cuántas gracias debemos dar por mostrarnos en su palabra la voluntad que Él ha revelado para nosotros, que nos edifica, nos redarguye, nos exhorta, nos alienta, nos consuela, nos alimenta? ¿Cuántas gracias le debemos dar a Dios por todo lo que en su palabra nos ha dejado para nuestro sustento aquí en este mundo? David lo tuvo. En esta época de su historia, David está recurriendo continuamente a Dios, se está alimentando de Dios y está actuando conforme a la voluntad de Dios. Y este es el ejemplo que nos queda para nosotros. Igual que David estaba en medio de peligros internos y batallas externas, así está la vida de todo cristiano. Y así es el camino que vamos a tener que llevar hasta que entremos en nuestras moradas eternas. Vamos a terminar en oración.